¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la forma en que gestionamos nuestras emociones impacta nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestro éxito personal y profesional? Hace poco publiqué un episodio que respondía a la pregunta de ¿qué es ser alguien emocionalmente sano? Y a partir de él, algunas personas me preguntaron cómo poder lograr la autorregulación emocional, que yo considero que es una herramienta clave para navegar por la vida misma. La autorregulación emocional es algo que se aprende a hacer desde la infancia. La cuestión es cómo aprendimos a hacerlo, porque hay quien lo aprendió de manera más adaptativa o funcional y otros de una forma un tanto disfuncional. Por ejemplo, imagina a dos niños frente a frente, todos ante una situación de conflicto. Uno de ellos ha aprendido a expresar sus sentimientos y buscar soluciones, mientras que el otro, pues, aprendió a reprimirlas o actuar de manera impulsiva, como cuando hacen berrinche. Estos patrones tempranos de manejo emocional no solo colorean nuestra infancia, sino que se extienden hasta la adultez, influenciando cómo enfrentamos los desafíos, nos relacionamos con los demás y perseguimos nuestros objetivos. Es por eso que, en este episodio, vamos a desentrañar el misterio de la autorregulación emocional. Cómo se forma, cómo nos afecta y, lo más importante, cómo podemos reaprender y mejorar estas habilidades para una vida más plena y equilibrada. Vamos a explorar juntos el arte y la ciencia de gestionar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. Descubrir cómo tomar las riendas de tus emociones puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Adentrándonos en el vasto universo de nuestras emociones, encontramos un concepto clave para navegarlo: la autorregulación emocional. ¿Pero qué es exactamente? Imaginemos por un momento que nuestras emociones son como el clima en un paisaje interno. La autorregulación emocional sería nuestra habilidad para construir refugios, elegir la vestimenta adecuada y decidir cuándo es el mejor momento para actuar dependiendo de ese clima emocional. Es decir, es la capacidad de manejar y responder a nuestras emociones de manera que favorezca nuestro bienestar y objetivos de largo plazo. Por ejemplo, pensemos en una persona que se siente frustrada en el trabajo porque un proyecto no avanza como lo desea. En lugar de ceder a la impulsividad de enviar un correo electrónico lleno de reclamos a sus compañeros, esta persona decide tomar un momento para respirar profundamente, reflexionar sobre la situación y buscar alternativas constructivas. Esta decisión no solo le ayuda a manejar su frustración, sino que también le abre la puerta a una comunicación más efectiva con todo su equipo. O en otro ejemplo, consideremos a otra persona, quien tras una discusión con su pareja, reconoce la ira y el dolor que siente. En vez de permitir que estos sentimientos dicten su comportamiento, decide expresar sus emociones de manera clara y respetuosa para juntos buscar una solución. Este acto de autorregulación no solo protege su relación, sino que también fortalece su conexión emocional. Estos ejemplos ilustran cómo la autorregulación emocional se manifiesta en nuestro día a día, permitiéndonos enfrentar desafíos, tomar decisiones más acertadas y cultivar relaciones más saludables. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de entender nuestras emociones y saber cómo actuar en consecuencia. Ahora, si te estás haciendo la pregunta de cómo aprendemos a regularnos emocionalmente, bueno, la autorregulación emocional es una competencia que empezamos a desarrollar desde los primeros años de vida. Está influenciada por un entramado complejo de factores que incluyen el entorno familiar, las interacciones sociales y nuestras propias experiencias individuales. Este proceso de aprendizaje es continuo y se moldea a lo largo de nuestras vidas, adaptándose a nuevas circunstancias, desafíos y conocimientos. Así que vamos a ver los elementos que influyen puntualmente sobre ella. El primero es el rol de la familia y el entorno. Como ya lo dije, desde la infancia, el entorno familiar actúa como el primer escenario donde observamos y aprendemos sobre la gestión emocional. Los padres y cuidadores son los primeros modelos a seguir, y sus formas de expresar, manejar y hablar o no sobre las emociones establecen las bases para nuestras propias prácticas de autorregulación. Por ejemplo, un niño o niña cuyos padres le enseñan a reconocer y nombrar sus emociones, diciéndole, mira, estás triste porque tu amigo no pudo venir a jugar. Y luego le ofrecen estrategias para manejar esto de manera más constructiva, como diciéndole, ¿qué te parece si dibujamos mientras esperamos que, a lo mejor, pueda venir otro día? Aprender a entender sus sentimientos y a buscar soluciones adaptativas es clave. Luego tenemos las experiencias de aprendizaje social. Más allá del ámbito familiar, la interacción con pares, educadores y otras figuras significativas contribuye al desarrollo de nuestra autorregulación emocional. Las experiencias en el colegio también se vuelven fundamentales para aprender de compañeros y otras personas que observamos cómo regular estas emociones. Después viene el autoconocimiento. A medida que crecemos, la introspección y el autoconocimiento se vuelven herramientas clave en el aprendizaje de la regulación emocional. Comprender nuestras propias reacciones, identificar qué nos prende, qué nos apaga, estos famosos gatillos emocionales, de alguna manera van a formar nuestras experiencias y nos van a permitir desarrollar estrategias pues, más sofisticadas y personalizadas para gestionar nuestras emociones. Luego está el papel de las experiencias previas. Las experiencias adversas o traumáticas lamentablemente también pueden influir en cómo aprendemos a regular nuestras emociones. Estas situaciones pueden llevar a formas de autorregulación menos adaptativas, como la evitación emocional o la reactividad excesiva. Y después tenemos al aprendizaje continuo. Finalmente, es crucial reconocer que la capacidad de regular nuestras emociones es una habilidad que se puede mejorar y afinar a lo largo de la vida. La educación emocional, ya sea a través de la terapia, talleres, lecturas o la autorreflexión, ofrece una oportunidad para fortalecer esta competencia esencial. Pero seguramente te estarás preguntando, oye Mario, ¿qué tan complicado es aprender a regularnos en la vida adulta? Mira, no te voy a mentir. Aprender a regular nuestras emociones en la adultez, especialmente cuando ya tenemos hábitos emocionales profundamente arraigados, representa un desafío notable, pero no imposible. Esta tarea implica tanto desaprender ciertas respuestas automáticas como adoptar nuevas estrategias más saludables y adaptativas. Veamos por qué puede ser complicado y cómo abordar este proceso de aprendizaje. Primer elemento, los patrones arraigados. Muchos de nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años patrones automáticos de respuesta ante las emociones, algunos de los cuales pueden ser no siempre los más saludables. Cambiar estos patrones requiere un esfuerzo consciente y sostenido, ya que el cerebro tiende a resistirse al cambio prefiriendo aquello que ya conoce. Luego, el otro elemento, el autoconocimiento. La autorregulación emocional eficaz en la adultez demanda un alto grado de autoconocimiento, algo con lo que no todos estamos familiarizados o cómodos. Identificar nuestras emociones, entender por qué surgen y reconocer cómo influyen en nuestro comportamiento puede ser un proceso introspectivo intenso y a veces incómodo. Después están los estilos de vida. Los estilos de vida acelerados y estresantes de la modernidad muy frecuentemente no dejan espacio para la reflexión y la introspección, las cuales son necesarias para el desarrollo de nuevas habilidades emocionales. El estrés crónico, en particular, sobre todo el estrés crónico, puede dificultar la gestión emocional, haciendo que sea más fácil crear respuestas automáticas y menos adaptativas. Ahora bien, en el camino hacia una mejor comprensión de lo que es la autorregulación emocional, no me dejarán mentir, muchos nos vamos topando con ciertos mitos, que si las mujeres son más emocionales que los hombres, que si los hombres no sentimos, que si los niños no regulan bien, que si de adultos ya deberíamos haberlo aprendido, en fin, una serie de mitos que, francamente, no nos dejan avanzar. Así que, para poder encontrarnos con esto, vamos a ver qué cosa distorsiona nuestra percepción y enfoque hacia esta habilidad que me parece vital. Vamos a desmontar algunos de los mitos más comunes. El primero sería que la autorregulación significa suprimir las emociones. Y este es uno de los mitos más extendidos. Es que regular nuestras emociones significa ignorarlas, bloquearlas o suprimirlas. Mira, en realidad, la autorregulación emocional se trata de reconocer, entender y aceptar nuestras emociones, para luego responder a ellas de una manera saludable y constructiva. Suprimir las emociones puede llevar a problemas de salud mental a largo plazo, como la ansiedad o la depresión. Luego, tenemos un segundo mito. Algunas personas simplemente no pueden cambiar cómo se sienten, nos dice este mito. Y se basa en la creencia errónea de que nuestras reacciones emocionales son inmutables porque el temperamento o la personalidad de alguien va a determinar de manera permanente su capacidad para gestionar sus emociones. Sin embargo, la autorregulación emocional es una habilidad que todos podemos aprender y mejorar, independientemente de nuestras características innatas o nuestro punto de partida. Tercer mito, la autorregulación emocional es solo para quienes tienen problemas emocionales. A veces se piensa que solo las personas que experimentan dificultades significativas con sus emociones necesitan aprender sobre autorregulación. La verdad es que esta habilidad es útil para todos, ya que mejora la calidad de vida, las relaciones interpersonales y el rendimiento en diversos ámbitos de la vida, desde lo personal hasta lo profesional. Mito número 4, la gestión emocional toma mucho tiempo y esfuerzo. Si bien es cierto que cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades requiere tiempo y práctica, el proceso de mejorar nuestra autorregulación emocional puede integrarse de manera natural en nuestra vida cotidiana. Pequeños cambios y prácticas consistentes pueden llevar a mejoras significativas en cómo experimentamos y cómo respondemos a nuestras emociones. Quinto mito, la autorregulación emocional elimina las emociones negativas. Y este es otro malentendido muy común. Pensar que, de alguna manera, una buena autorregulación emocional nos va a llevar a no experimentar emociones negativas como el enojo, la tristeza, el sentimiento de soledad, de alguna manera es algo muy equivocado. La realidad es que todas las emociones, incluidas las llamadas negativas, son parte de la experiencia humana y tienen un propósito. La autorregulación emocional nos permite manejar estas emociones de manera que no nos sobrepasen y que además podamos aprender de ellas, es decir, mirar lo que tienen que mostrarnos. Al desmontar estos mitos, abrimos la puerta a una comprensión más profunda y matizada de lo que realmente significa la autorregulación emocional. Este conocimiento nos empodera para abrazar las estrategias y prácticas que nos van a ayudar a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva, mejorando con eso nuestra calidad de vida y nuestras relaciones con los demás. Dicho todo esto, vamos a ver algunas estrategias prácticas, algunas estrategias útiles y alcanzables para mejorar nuestra autorregulación emocional. Estas técnicas están diseñadas para ser integradas en nuestra vida diaria, ofreciendo un enfoque práctico para manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Así que vamos a verlas. Primera, la técnica del paréntesis emocional. Esta estrategia implica poner entre paréntesis una emoción intensa cuando no es el momento adecuado para abordarla. Consiste en reconocer la emoción, aceptar que está ahí, pero decidir conscientemente posponer su expresión o análisis para un momento más oportuno. Por ejemplo, si sientes una oleada de ira en el trabajo, te puedes decir a ti mismo o a ti misma: reconozco que estoy enojado ahora, pero abordaré esta emoción después de la reunión. Luego, asegúrate de volver a esa emoción más tarde, en un entorno donde puedas expresarla y analizarla de forma segura y constructiva. Y yo sé que ustedes están pensando: oye, Mario, pero eso no es posible. Uno cuando se enoja y ahí tiene que sacarlo todo. Sí, habitualmente sí, cuando no tienes la práctica, el entrenamiento y digamos que no te has abocado a aprender a regular tus emociones. Conforme vayas practicando esta herramienta del paréntesis emocional, te vas a dar cuenta que va a ser cada vez más posible para ti. Segunda herramienta o estrategia, el mapeo emocional. El mapeo emocional es un ejercicio que implica escribir o dibujar tus emociones para entender mejor sus causas y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, toma un papel y dibuja un círculo que represente tu emoción principal en el momento. Luego, alrededor, añade otros círculos con emociones relacionadas o pensamientos que vienen a tu mente. Y después, conecta estos círculos con líneas mostrando cómo cada emoción o pensamiento se relaciona con los demás. Este mapa te va a ayudar a visualizar y entender tus emociones de manera más clara, facilitando su gestión. Tercera estrategia, diálogos internos constructivos. Nunca voy a acabar de insistir lo suficiente en la importancia que tiene la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Esto puede tener un gran impacto en nuestras emociones. Cambiar un diálogo interno crítico por uno más compasivo y constructivo es una poderosa herramienta de autorregulación. Así que cuando notes que te criticas duramente, intenta reemplazar esos pensamientos por afirmaciones más amables y motivadoras. Vamos, como si le estuvieras hablando a un buen amigo que está pasando por la misma situación. Y cuarta estrategia, el ejercicio de perspectiva futura. Cuando enfrentes una situación emocionalmente cargada, intenta proyectarte al futuro y preguntarte cómo te gustaría recordar tu respuesta dentro de 1, 3 o 5 años. ¿Querrías mirarte atrás reaccionando con ira o impulsividad? ¿O preferirías recordarte actuando de una manera calmada y más controlada? Este ejercicio de perspectiva futura puede ayudarte a elegir respuestas que estén más alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. Estas estrategias ofrecen enfoques frescos y accesibles para mejorar nuestra autorregulación emocional. Integrándolas en nuestra rutina diaria, podemos desarrollar una mayor resiliencia, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con más serenidad y eficacia. En nuestra búsqueda de una mejor autorregulación emocional, contar con recursos y herramientas adecuados es crucial. Estos pueden proporcionar guía adicional, técnicas prácticas y apoyo en nuestro camino hacia una gestión emocional más efectiva. Así que, además de todo esto que te dije, a continuación te ofrezco una selección de recursos que pueden ser de gran ayuda, incluyendo una mención especial a uno de mis talleres que podría ser de tu interés. Si eres una persona que le guste leer o escuchar audiolibros, tengo dos recomendaciones para ti. La primera, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Este es un clásico imprescindible que profundiza en la importancia de la inteligencia emocional en nuestras vidas. Nos ofrece insights valiosos sobre cómo podemos mejorar nuestra capacidad de autorregulación emocional. El segundo libro, Agilidad Emocional, de Susan David. Este libro ofrece una perspectiva fresca y práctica sobre cómo podemos enfrentar nuestros pensamientos y emociones de una manera que nos permita vivir vidas más plenas y satisfactorias. Susan David presenta el concepto de agilidad emocional como la habilidad de gestionar nuestras emociones con autoconciencia, compasión y adaptabilidad, lo cual es esencial para una buena autorregulación emocional. Ahora, que si tú eres más de apps, tengo para ti una propuesta. Headspace, una aplicación de meditación y mindfulness que ofrece sesiones guiadas para ayudar a reducir el estrés y mejorar la autorregulación emocional. Y como te decía, está mi taller, Tu Mundo Interior, un espacio de inteligencia y autorregulación emocional. Este taller está diseñado específicamente para aquellos que buscan mejorar su comprensión y habilidades de autorregulación emocional. A través de 8 horas efectivas, ya sea en formato online o presencial, puedes aprender técnicas eficaces para gestionar tus emociones, fortalecer tu inteligencia emocional y mejorar tu calidad de vida. Es una oportunidad única para profundizar en tu desarrollo personal con mi acompañamiento. Y entonces, estos recursos y herramientas son solamente el punto de partida en tu viaje hacia una mejor autorregulación emocional. Cada uno ofrece una perspectiva única y métodos prácticos que puedes adaptar a tu vida diaria. El taller Tu Mundo Interior es especialmente recomendable para aquellos que desean una propuesta más estructurada y mi apoyo más personalizado. Recuerda, el camino hacia una mejor gestión emocional es personal y continuo. Lo importante es dar el primer paso y mantenerse comprometido con el proceso de crecimiento y aprendizaje. Al explorar el vasto territorio de nuestras emociones y cómo las gestionamos, hemos descubierto herramientas y estrategias que pueden transformar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Ahora, te invito a un momento de reflexión seguido de una acción consciente para integrar lo aprendido en tu vida cotidiana. Primero, dedica un momento a reflexionar sobre tu propio viaje emocional. Piensa en cómo has gestionado tus emociones en el pasado y cómo lo haces ahora. ¿Hay patrones que te gustaría cambiar? ¿Hay estrategias que has descubierto hoy que resuenan contigo? La reflexión es el primer paso hacia el autoconocimiento y la transformación. Después, ahora sí, elige una estrategia práctica de autorregulación emocional de las que ya te he hablado y comprométete a practicarla, digamos, durante la próxima semana. Puede ser la técnica del paréntesis emocional, el mapeo emocional, cambiar tu diálogo interno o el ejercicio de perspectiva futura. Sea cual sea la técnica que elijas, anótala en un lugar visible como recordatorio diario de tu compromiso. Al final de la semana, te animo a reflexionar sobre cómo esta práctica ha influido en tu gestión emocional. ¿Notaste algún cambio en cómo reaccionaste a situaciones emocionalmente cargadas? ¿Te sentiste más en control, más compasivo contigo mismo o quizá más consciente de tus emociones? Considera compartir tu experiencia con alguien de confianza o, si te sientes cómodo o cómoda, en una plataforma social. Incluso podrías hacerlo en los comentarios de este episodio. Compartir tu viaje no solo te permite consolidar tus aprendizajes, sino que también puede inspirar y motivar a otros a explorar su camino hacia una mejor autorregulación emocional. Pero todo esto es solo el comienzo. La autorregulación emocional es una habilidad que se fortalece con la práctica continua y la dedicación. Así que te animo a que sigas explorando, practicando y compartiendo, recordando siempre que el viaje hacia una mejor gestión emocional es tanto personal como único. Tu compromiso con este proceso no solo mejora tu bienestar, sino que también enriquece tus relaciones y tu interacción con el mundo. Al embarcarnos en este viaje, recordemos que cada paso hacia una mayor conciencia y control de nuestras emociones es un paso hacia una vida más plena, más equilibrada y más significativa. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.